¿Cuál fue la respuesta a su llamado? ¿Cómo? Bien podemos preguntarnos. ¿Ha correspondido el mundo, objeto de esa solicitud divina, a aquel quien sacrificó todo por su causa? ¿Qué acogida le brindó? ¿Y qué respuesta provocó su llamado? Un clamor sin paralelo en la historia del Islam chií recibió en su país de origen la naciente luz de la fe en medio de un pueblo célebre por su crueldad bárbara, sus prejuicios inveterados y el ilimitado dominio que sobre las masas ejercía una jerarquía eclesiástica firmemente atrincherada. Una persecución que encendió valor tal, según da fe una autoridad no menos eminente como la del fallecido Lord Curzon de Kettleston, que no es superado por el que despertaron los fuegos de Smithfield, cegó con trágica rapidez las vidas de no menos de 20.000 de sus heroicos adherentes, quienes rehusaron trocar su fe recién nacida por los efímeros honores y seguridad de una vida mortal. A las aflicciones corporales causadas a estas víctimas deben añadirse las acusaciones totalmente inmerecidas de nihilismo, ocultismo, herejía, partidismo político, todo lo cual es terminantemente rechazado por los principios de la propia fe y por la conducta de sus seguidores, aumentando el número de quienes, inconscientemente o con malevolencia, menoscababan su causa. Indiferencia absoluta de parte de hombres eminentes y de clase alta. Odio implacable demostrado por los dignatarios eclesiásticos de aquella fe de la cual esta provenía. La burla desdeñosa del pueblo en medio del cual había nacido. El total desprecio manifestado hacia ella por la mayoría de los reyes y gobernantes a quienes se dirigió su autor. Las censuras pronunciadas por aquellos bajo cuyo dominio surgió y comenzó a expandirse. Las amenazas lanzadas y los destierros que decretaron. La deformación de sus principios y leyes por gente envidiosa y malévola, en países y entre pueblos alejados de su tierra de origen. Todas estas no son sino demostraciones del tratamiento que le dispensó una generación satisfecha de sí misma, indiferente a su Dios e inconsciente de los presagios, profecías, avisos y advertencias revelados por sus mensajeros. Sin embargo, los golpes tan duramente asestados a los seguidores de tan preciada, tan gloriosa y poderosa fe, no mitigaron la animosidad que inflamaba a sus seguidores. Tampoco bastaron las dañosas tergiversaciones de sus enseñanzas fundamentales, sus propósitos y objetivos, sus esperanzas y aspiraciones, sus instituciones y actividades, para detener al opresor y calumniador que trataba por todos los medios a su alcance de suprimir su nombre y extirpar su sistema. La mano que había derribado a tantos de entre sus inocentes y humildes amantes y siervos se levantó entonces para asestar a sus fundadores los más duros y crueles golpes. El Bab, punto, según Baha'u'llá, alrededor de quien giran las realidades de los profetas y mensajeros, fue el primero en ser arrastrado hacia el vórtice en que fueron sumidos sus sostenedores. Arresto repentino y reclusión en el primer año de su corta e impresionante carrera. Afrenta pública causada en presencia de los dignatarios eclesiásticos de Shiraz. Encarcelamiento estricto y prolongado en las desoladas fortalezas de las montañas de Azerbaiyán. Indiferencia desdeñosa y envidia cobarde demostradas respectivamente por el primer magistrado del reino y el principal ministro de su gobierno, el ridículo y cuidadosamente montado interrogatorio efectuado en presencia del heredero del trono y los sacerdotes eminentes de Tabriz, el vergonzoso apaleamiento sufrido en la casa de oración en manos de Sheikhul Islam de esa ciudad, y finalmente la suspensión en la plaza de armas de Tabriz y la descarga cerrada de más de 700 balas sobre su joven pecho ante los ojos de una insensible multitud de cerca de 10.000 personas, que culminó con la ignominiosa exhibición de sus restos mutilados en el borde de la fosa fuera de las puertas de la ciudad. Tales fueron las etapas progresivas en el tumultuoso y trágico ministerio de aquel cuya época inauguraba la consumación de todas las épocas y cuya revelación cumplía la promesa de todas las revelaciones. Juro por Dios, ha escrito el Bab mismo en su tabla a Muhammad Shah, que si supieras lo que en el lapso de estos 4 años me ha sobrevenido de manos de tu pueblo y de tu ejército, contendrías la respiración por miedo a Dios. ¡Ay! ¡Ay de las cosas que me han sucedido! Juro por el Supremo Señor. Si te contasen en qué lugar habito, el primero en tener compasión de mí serías tú mismo. En el corazón de una montaña hay una fortaleza, Makú, cuyos ocupantes se limitan a 2 guardias y 4 perros. Imagínate, pues, mi condición. En esta montaña he permanecido solo y he llegado a tal estado que ninguno de quienes me precedieron ha sufrido lo que yo he sufrido, ni transgresor alguno ha soportado lo que yo he soportado. ¿Cuán veladas estáis, oh mis criaturas? Hablando con la voz de Dios, ha revelado Él en el Bayán que, sin ningún derecho, le habéis enviado a una montaña, Makú, de cuyos habitantes ninguno es digno de mención. Con Él, o sea conmigo, no hay nadie salvo aquel que es una de las letras del viviente de mi libro. En su presencia, que es mi presencia, De noche no hay encendida ni siquiera una lámpara. Y, sin embargo, en lugares de adoración que en diversos grados se extienden hacia él, innumerables lámparas están encendidas. Todo cuanto hay sobre la tierra ha sido creado para él, y todos con deleite participan de sus beneficios, y están, sin embargo, tan apartados de él que le niegan hasta una lámpara. ¿Y qué decir de Baha'u'llá, el germen de cuya revelación, según da testimonio el Báb, está dotado de una potencia superior a todas las fuerzas reunidas de la dispensación Babí? ¿No fue él por quien el Báb sufriera y muriera en tan trágicas y milagrosas circunstancias, hecho durante casi medio siglo y bajo el dominio de los dos potentados más poderosos del Oriente, el objeto de una conspiración sistemática y concertada que, por sus efectos y duración, apenas tiene paralelo en los anales de anteriores religiones? Las crueldades causadas por mis opresores, él mismo ha proclamado en su angustia, me ha agobiado y han emblanquecido mi cabello. Si te presentases ante mi trono, no reconoceríais a la antigua belleza, pues se ha alterado la lozanía de su semblante, y su brillo se ha desvanecido a causa de la opresión de los infieles. Juro por Dios que su corazón, su alma y sus entrañas se han derretido. Si oyeses con mi oído, declara a sí mismo, oirías cómo Alí, el Bab, se lamenta por mí en presencia del glorioso compañero, y como Mohammed el apóstol llora por mí en el altísimo horizonte, y como el Espíritu Jesucristo se golpea en la cabeza en el cielo de mi mandato a causa de lo que ha acaecido a este agraviado de manos de todo impío pecador delante de mí. Él ha escrito en otro lugar: se alza la serpiente de la ira con sus fauces extendidas para tragarme, y detrás de mí me siguen los pasos el león de la furia, dispuesto a hacerme pedazos, y encima de mí, oh bien amado, están las nubes de tu mandato, derramando sobre mí lluvias de aflicciones, en tanto que debajo de mí están caladas las lanzas del infortunio, listas para herir mis miembros y mi cuerpo. Si se te pudiese contar, afirma además, lo que ha acontecido a la antigua belleza, huirías al desierto y llorarías con gran llanto. En tu dolor te golpearías la cabeza y gritarías como quien ha sido mordido por los colmillos de una víbora. Por la rectitud de Dios, cada mañana al levantarme de mi lecho descubriría una multitud de incontables aflicciones reunidas detrás de mi puerta, y cada noche al acostarme, he aquí, mi corazón era desgarrado por la angustia a causa de lo que había sufrido por la diabólica crueldad de sus enemigos. A cada pedazo de pan que parte la antigua belleza está unido el asedio de una nueva aflicción. Y con cada gota que bebe esta mezclada, la amargura de la más penosa de las pruebas. Cada paso que da es precedido por un ejército de calamidades imprevistas, mientras que por detrás le siguen legiones de angustiosos pesares. ¿No fue él quien, a la temprana edad de 27 años, espontáneamente se levantó para defender, en calidad de simple seguidor, la naciente causa de El Báb? ¿No fue él quien, al asumir la jefatura efectiva de una secta proscrita y perseguida, se expuso a su reputación, a los graves peligros, los sangrientos ataques, el saqueo general y las airadas difamaciones del pueblo, del gobierno? ¿No fue él, portador de una revelación cuyo día todo profeta ha anunciado, la cual el alma de todo mensajero divino ha ansiado, y en la que Dios ha probado los corazones de toda la compañía de sus mensajeros y profetas? ¿No fue él portador de semejante revelación a instigación de los eclesiásticos chiíes y por orden del Shah mismo, forzado en completa oscuridad junto a los más viles criminales y bajo el peso de mortificantes cadenas, el aire pestilente de la mazmorra subterránea infestada de sabandijas en Teherán, lugar que, como él mismo declarara después, fue misteriosamente convertido en propio escenario de la anunciación que Dios le hizo de su posición de profeta? Fuimos relegados, escribió en su epístola al Hijo del Lobo, durante 4 meses a un lugar inmundo sin comparación. En cuanto a la mazmorra en que fueron encerrados este agraviado y otros injustamente tratados, una fosa oscura y estrecha hubiese sido preferible a ella. La mazmorra estaba envuelto en densa oscuridad y nuestros compañeros de prisión ascendían a cerca de 150 almas, ladrones, asesinos y salteadores de caminos. A pesar de estar atestado, no tenía otra salida que el pasadizo por el cual habíamos entrado. Ninguna pluma puede representar aquel lugar, ni lengua alguna es capaz de describir su repugnante olor. Los más de esos hombres no tenían vestidos ni lecho donde echarse. Solo Dios sabe lo que nos aconteció en aquel lugar fétido y sombrío. Abdu'l-Bahá, escribe el doctor J. E. Eslemont, cuenta que un día se le permitió entrar en el patio de la prisión para ver a su querido padre cuando salía a hacer su ejercicio diario. Bahá'u'lláh estaba terriblemente cambiado, tan enfermo que apenas podía caminar, su pelo y barba despeinados, su cuello lastimado e hinchado por el roce de un pesado collar de acero, su cuerpo inclinado por el peso de las cadenas. Durante 3 días y 3 noches, ha apuntado Nabil en su crónica, No se le vio a Bajaolá ninguna clase de alimento o bebida. Le era imposible descansar o dormir. El lugar estaba infestado de sabandijas y el hedor de aquella tenebrosa habitación era suficiente para aplastar el espíritu mismo de quienes estaban condenados a sufrir sus horrores. Tal fue la intensidad de sus sufrimientos que las huellas de esa crueldad permanecieron grabadas en su cuerpo todos los días de su vida. ¿Y qué decir de las demás aflicciones que le sobrevinieron antes e inmediatamente después de este terrible episodio? ¿O de su reclusión en la casa de uno de los Cadjodaes de Teherán? ¿O de la salvaje violencia con que fue apedreado por la gente enfurecida en las cercanías de la aldea de Niyala? ¿Qué decir de su encarcelamiento por los emisarios del ejército del Shah en Mazandarán y su apaleamiento por orden y en presencia de los seyedes y mojtahedes reunidos en manos de quienes había sido entregado por las autoridades civiles de Amul? ¿O de los alaridos de burla e improperios con que le persiguió más tarde una multitud de rufianes? ¿O la atroz acusación formulada contra él por la familia imperial, la corte y el pueblo cuando sucedió el atentado a la vida de Nasreddin Shah? ¿Qué decir de los infames atropellos, de las injurias y burlas con que le llenaron al ser arrestado por oficiales responsables del gobierno y conducido desde Niyavarón a pie y encadenado con la cabeza descubierta y los pies descalzos y expuesto a los intensos rayos del sol del pleno verano hasta el Siachal de Teherán? ¿O de la avidez con que funcionarios corrompidos saquearon su casa, se llevaron todos sus bienes y dispusieron de su fortuna? ¿O del cruel edicto que le arrancó del pequeño grupo de seguidores del Bab, desconcertados, perseguidos y sin guía? Le separó de sus familiares y amigos y, en lo más crudo del invierno, despojado y difamado, le desterró a Irak. Por muy severas que hubiesen sido estas aflicciones, que se sucedieron una a otra con asombrosa rapidez, como resultado de los ataques premeditados y las maquinaciones sistemáticas de la corte, el clero, el gobierno y el pueblo, no fueron más que preludio de un angustioso y largo cautiverio al que formalmente había dado comienzo aquel edicto, abarcando un periodo de más de 40 años y llevándole en forma sucesiva a Irak, Suleimanía, Constantinopla, Adrianópolis y finalmente a la colonia penal de Aqaba. Este largo destierro terminó con su muerte a una edad de más de 70 años. Finalizaba un cautiverio que por su extensión, su duración y la diversidad y gravedad de sus aflicciones, no tiene igual en la historia espiritual del mundo. No hay necesidad de extenderse en los episodios concretos que dan un carácter trágico a la crónica de esos años. No hay necesidad de explayarse sobre el carácter y acciones de los pueblos gobernantes y eclesiásticos que han participado, contribuyendo a hacer más conmovedoras sus escenas en este, el mayor drama de la historia espiritual del mundo.